こんにちは、レベル5へようこそ。
Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más y bienvenidas a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como siempre, tengo el placer de contar con mis dos maravillosos compañeros, con Uriol Vall-Llobera. Hola, Uri, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Estás bien? Pues te veo curiosa.
Sí.
¿Me ves curiosa? Estoy cambiada. Me he hecho las puntas, me he cortado las puntas y he quedado bien, ¿verdad?
Muy animada, sí.
Muy animada.
Es que sí, puedes sí, quedar sí. mal, ¿acaso, Jen?
Ah, muchas gracias, muchas gracias. Mira, esa voz tan bonita es de nuestro compañero Borja Pavón, que como cada semana está aquí con nosotros. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un placer. Hoy, claro, la gente lo estará escuchando más que viendo, pero tenemos hoy a Jen en una presencia virtual muy especial. Es realmente increíble.
Sí, sí, sí. He trascendido ya la pantalla, ya me he metido en el mundo virtual, ya no saldré de aquí, así que invitamos a la gente a que luego vaya al canal de YouTube de PlayStation España y vea los trocitos que subimos así chulos del programa. Y ahí verán mi versión.
Te has convertido en Temtem, Jen, al final. Tanto que decíamos.
Me he convertido en personaje de Final Fantasy, ¿no ves? Que hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar.
¿Te ha diseñado Nomura?
Sí, un poco, ¿no?
Bueno, le faltan cremalleras, ¿eh? Yo creo que sí, le faltan sí, cremalleras. Sí. Pero es un Final Fantasy chibi, ¿eh? También, muy, muy
claro,
bonito.
Sí, sí, sí. Bueno, pues lo decía porque hoy precisamente vamos a hablar de Final Fantasy VII Remake, entre otras cositas, porque vamos a hablar del último State of Play. Uh-huh. Vamos a ver qué se ha anunciado, vamos a comentar lo que está por llegar en los últimos meses. Y para esto tengo el maravilloso placer de tener por aquí a una increíble profesional, bueno, a una querida amiga, pero una profesional de la industria de los videojuegos, del periodismo, de la comunicación, escritora, comunicadora, bueno, increíble esta mujer. Tenemos con nosotros, tenemos a Paula Croft, mira, me pongo nerviosa y todo, tenemos a Paula Sáez, más conocida como Paula Croft. ¿Qué tal estás, Paula?
Muy bien, muchas gracias por invitarme, la verdad. Me sacan los colores un poco con toda la presentación así, pero...
Ya te veo, pues
porque te
roja,
lo mereces, Paula, te lo mereces.
No sé, muchas gracias, espero estar a la, para
Vamos
dar
a hacer...
la talla.
Vamos a hacer shameless autopromo, porque tú has sacado algo últimamente, ¿no? Cuéntanos qué has sacado, así brevemente, venga, cuéntanos.
Bueno, pues de hecho lo tengo por aquí, así que...
A ver, ¿qué nos vas a enseñar?
Ahora Paula está cogiendo un libro de su estantería.
Shameless promo.
¡Oye!
Pues
qué
es
bonito.
Un libro que saqué el año pasado, en medio de toda la pandemia, y entonces no había muchas presentaciones, y tal vez algunos no lo conozcáis, pero básicamente se llama La última exploradora, un recorrido por la saga Tomb Raider, y como su nombre indica... Hace un repaso a todos estos 25 años, que este 2021 ya se cumplen este cuarto de siglo, de Lara Croft, todas sus aventuras en videojuegos, bueno, películas, series, un poco todo lo que ha habido en todos estos años. Uh-huh. Y sí, sí, ha quedado bastante guay con la editorial Héroes de Papel, estoy orgullosa. Oh.
Y se llama, has dicho, repitamos el nombre, por favor.
La última exploradora, un recorrido por la saga Tomb Raider.
Qué bonito, y qué portada más bonita.
Y Gata está tirando cosas en la estantería.
Sí, ¿y en un gran se está durmiendo o es un glitch? Es un glitch, ¿verdad?
En un gran
sí,
momento creo que sale, además, esto, ¿eh?
Frotad el libro de Paula, compradlo. Yo tengo que decir que hice el prólogo y me hizo mucha ilusión.
Sí, sí.
Y el libro es maravilloso. Yo también lo tengo aquí en mi estantería, esa estantería detrás. Ahí está el libro. Bueno, pues eso, que es que Paula es que es escritora, comunicadora, periodista, lo hace muy bien todo. Entonces, por eso la hemos invitado hoy a hablar del último State of Play. Paula, así en general, ¿qué te pareció a ti?
A mí me gustó mucho, sobre todo, cómo cerraron con ese Final Fantasy que has comentado antes, porque Yuffie es una de mis personajes favoritas uh-huh. de la saga en general. Pues verla aparecer ahí con ese lavado de cara en el remake me encantó, la verdad, pegué un chillido y lo estaba cubriendo en directo así en redes para Mary Station y fue como poniendo un montón de fotos, de capturas y todo del momento, porque la verdad es que estuvo muy guay. Y una, está bien que por fin anuncien la versión para Play 5, porque vamos a poderlo disfrutar con todas las versiones mejoras y tal, de Next Gen.
Next Gen, es buen nombre de sección. Tuvimos pensado un nombre de sección de Next Gen que protagonizara la propia Gen. ¿Sí? Ahí de venía el chiste. Pero sí, yo creo que está bien con estos eventos, pues sirven más para, pues eso, para hablar del estado, de cómo están las cosas en ese momento actual, de qué esperar próximamente. Ahí lo que me gusta de estos formatos es que son cortitos, no ofrecen mucha verborrea de directivos hablando de lo bien que les va, sino que son juego tras juego, algo cortadito, algo directo.
Es que la gente acaba esperando un E3 de estas cosas.
Claro, y es normal, es normal.
De vez en cuando puede haber algún anuncio bomba que aparezca ahí, desde luego. Pero evidentemente hay que tenerlo en cuenta. Además, yo creo que ese State of Play, cuando lo miras en perspectiva después, te das cuenta de que hubo bastante más de lo que podía parecer en un primer momento, tanto de juegos nuevos como de novedades sobre juegos que ya conocemos. Así que cuando queráis, nos metemos ahí de lleno porque hay mucha tela que cortar.
Bueno, pues ya que hemos empezado, ¿no?, con Final Fantasy VII, podemos hablar de las novedades de Final Fantasy VII, que se anunció precisamente Final Fantasy VII Remake Integrate, que es de que cómo le gusta a Nomura y a Square Enix poner nombrecitos, ¿eh? Nombrecitos, números, sí, sí, decimales. Soy muy fan de quien pueda recitar todos los Final Fantasy en orden orden cronológico sin equivocarse.
Y los Kingdom Hearts, que es peor todavía.
Los Kingdom Hearts, efectivamente. Eso ya es un, bueno, eso es un género vital aparte, lo de los Kingdom Hearts, ¿no? Pero efectivamente, Final Fantasy VII Remake llega a PlayStation 5. Y con un DLC independiente que se vende aparte, que, como decía Paula, protagoniza Yuffie. ¿No os hace ilusión volver a ver a Yuffie?
A mí sí, aunque aquí habrá que guardar un poco las carteras, ¿no? Porque materias no tenemos.
Sí, pero estas se las doy, no pasa nada, que las roben. Las
todas, ¿no? Para salvar Butai, que
sí, sí.
Que está en mal estado.
Yo me pregunto, después de este DLC, cómo lo integrarán el personaje en el resto de la historia, en la parte 2 que estamos esperando, porque inicialmente en el original me acuerdo que la encontrábamos por un bosque, era bastante complicado y tuve que tirar de guía, porque era como que tenías que ir en concreto a una parte del bosque, dar unas vueltas por ahí, y cuando aparecía te tenía que contestar como tres preguntas era, y si lo hacías mal desaparecía y era como, oh, mío, qué difícil. Sí, sí, y luego siempre en el equipo ya, porque era una de las más fuertes.
Sí, pero sí cómo... que es verdad. Claro, es verdad que genera curiosidad saber cómo van a integrar a Yuffie en la historia de este remake y cómo va a protagonizar o aparecer en el episodio 2, ¿no? Y no sé si tenéis algunas teorías por aquí o si en el tráiler habéis podido deducir algo de lo que se ha visto en el tráiler o del DLC.
Yo creo que por donde va ahora mismo el tema es en seguir ampliando Midgar, lo cual yo creo que está muy bien, porque si recordamos un poco la historia del original y ahora sin hacer broma, ¿no?, la historia de Butai, Yuffie al final hacía lo que hacía porque lo necesitaba de algún modo, ¿no? Entonces tiene su lógica que aprovechen el momento en el que en este remake Cloud no está durante un tiempo, lo hemos visto en el tráiler, para que se vea qué estaba haciendo Yuffie en aquel momento que ya estaba dentro, ¿no? Incluso hay un momento en el tráiler que dicen algo así como... Comentamos algo que está ahí Barrett y Tifan en los suburbios y demás, y no lo hacen. Entonces, vamos a ver cosas que van a tener sentido dentro del propio remake. Lo que venga después sí que va a ser más complicado, un poco por lo que decía Paula, ¿no? Por la forma en la que encontramos a Yuffie en el juego original, que, por cierto, de todas formas, mucha gente no lo sabe, pero se podía encontrar ya poco después de salir de Midgar, cerca de Gongaga, creo que era la primera vez que podías, en uno de los bosques. Claro, es complicado saber cómo va a ocurrir, pero es que eso ocurre con todo el remake. ¿Cómo van a seguir con el final que ha tenido, no?
En general, imaginar esa segunda parte de mundo abierto, que es una verdadera locura, cuando sales de Midgar, es como, ¿qué va a pasar aquí? No sé cómo lo harán en nueva generación, va a ser una locura. A ver cuántos años tenemos que esperar, eso sí.
Ya,
tenemos que esperar
otra.
Y que salga bien, porque es algún juego que estamos esperando muchísimo. Y la primera parte ha salido muy bien. Entonces, a ver qué tal esta secuela.
Es verdad que ha salido muy bien y da tanto confianza como un poco de vértigo el pensar si van a seguir con esa calidad y con ese saber tratar muy bien el material original, ¿no? Y darle esa profundidad y ese valor añadido que es esta primera parte. Recordar que las mejoras de PlayStation 4 a PlayStation 5 serán gratuitas mediante un parche, de modo que si tienes el juego en PlayStation 4 y te compras PlayStation 5 podrás jugar con la versión gráficamente mejorada de forma gratuita, que tiene un nuevo modo foto y que pero que esto sí, el DLC de Yuffie se venderá aparte. De modo que bueno, se entiende esto también.
Hay que mencionar también que el juego de PlayStation 4, tan solo un año más tarde, ¿no?, de haber salido en el mercado, va a estar allá en PlayStation Plus.
Está allá, sí, sí.
Lo que pasa es que si tenéis esa versión no podréis actualizar gratuitamente a la de PlayStation 5, que esto es un matiz que hay que comentarlo. Si lo teníais de antes o lo compráis posteriormente, sí que podréis. Y aparte, a mí hay algo que me gusta mucho especialmente, no sé si vosotros lo probasteis, el modo clásico en las batallas, digamos que es un poco más similar a las batallas por turnos del original, sí, es lo mismo, que no tenía modo normal, fue una crítica que el juego tuvo, y también lo han metido como novedad en la versión de PlayStation 5, entre otras cosas también.
Sí.
Que, por cierto, el nombre de Intergrade, lo ha comentado Nomura recientemente, es un guiño a dos cosas. Por un lado, las versiones internacionales, en este caso la de Final Fantasy VII, que es la que tuvimos en Europa ya inicialmente, y por otro lado, lo del Grade, un poco pues por el tema de la nueva generación. O sea, que Nomura tiene explicación para todo.
Siempre, todo.
Pero es una movida.
Del branding y del
claro,
naming.
Este señor en su casa, en su despacho, para pensar los nombres, ¿eh? Tiene un equipo solo para pensar los nombres, porque cuando salga todo el Final Fantasy ya en episodios, cuando salga ya todos los 17 episodios que sean.
¿Cómo te lo imaginas tú, Borja, en su casa, ahí pensando los nombres?
Yo hice una vez un sketch. Yo me lo imagino en una habitación oscura.
Ver.
En una habitación oscura.
¿Qué nos dice?
Y le viene la inspiración repentinamente. Yo creo que diseña oscuras. Él coge, dibuja cremalleras y según le caen las añade. Lo de los nombres es una movida, porque claro, Intergrade, pero es que quizá con la segunda parte sale un Intergrade 0.2.0, ¿me entiendes? Y después tenemos el Intergrade Chain of Memories. Es un subgénero apasionante. Primero están los videojuegos en sí, que son buenísimos, pero luego estaría muy bien estudiar la titulación de estos.
Vendrá el 7.5, ¿no? También.
El 7.5.
El 7.8, que eso ya es. ¿Por qué 0.8? pero bueno, es Nomura, a Nomura se le perdona todo.
Sí, sí, no, por supuesto, por supuesto. Que,
bueno, pues sale esta versión Intergrade el 10 de junio de 2021, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina, así que nada, pues con muchas ganas. Vamos a pasar a hablar del siguiente juego, que de eso sí que tengo ganas yo también, que es Kena Bridge of Spirits, que hemos visto un nuevo tráiler que incluye gameplay. Hemos visto, la verdad es que hemos visto bastante cosas nuevas del juego. Yo tenía muchas ganas porque cuando lo vimos anunciado el verano pasado me encantó la estética. Bueno, a todo el mundo, o sea, creo que todas y todos nos volvimos locos con los bichitos, los espíritus pequeñitos, con la estética cartoon que tiene súper bonita, las animaciones, lo hace muy bien porque claro, hay que destacar que el estudio que está detrás del juego antes se dedicaba a hacer CGI, o sea, realmente era un estudio que animaba, que hacía animación, y entonces bueno, eso se nota un montón, artísticamente es increíble, bueno, yo es que estoy living con esto. Lo único que claro, yo que sabéis que soy más de juegos un poco más chill, ¿no? Me preocupa un poco que me vaya a agobiar como el gameplay en sí, pues los enfrentamientos que hemos visto contra esos bosses tan chulos. De hecho, al final del tráiler vemos cómo va pues un personaje tranquilamente andando y de repente unos huesos salen del suelo y le cogen. Me gusta mucho el contraste que hay entre lo cute que es la estética, pero luego hay una parte muy oscura detrás del juego que no nos engañe esta estética para pensar que no es un juego maduro y que no es un juego para audiencias maduras. No es un juego para niños, o sea, es un juego que tiene esta estética, porque muchas veces en videojuegos nos pasa esto. Los desarrolladores deciden de ir con una estética concreta, ¿no? Con algo más cartoon y tal, pero luego no tiene necesariamente que ver muy bien con la temática del juego a lo mejor, o con lo que hay detrás del juego, con la jugabilidad, con las mecánicas. Entonces, bueno, me ha gustado mucho ver ese contraste. A nivel de historia tiene muy buena pinta, pero bueno, yo la verdad es que si puedo poner los juegos, sé que hay gente que es completamente lo contrario, la mayoría de jugadores sé que se ponen todo en difícil o en super hard o en modo supervivencia, en modo heroico, y si te mueres, hasta bueno, luego.
Eso es la gente que tiene tiempo libre, también.
Claro,
digo,
yo la verdad es que prefiero disfrutar de una jugabilidad, o sea, tampoco me lo den hecho, pero una jugabilidad como más facilita, como un nivel dificultad más fácil y disfrutar más de la historia y del apartado artístico, la narrativa del juego. Entonces yo espero que tengamos esa opción y no sé, es que tengo muchas ganas de que salga. Bueno, sale el 24 de agosto para Play 5 y para Play 4. No sé, ¿qué os ha parecido a vosotros?
A mí me gusta mucho también, le seguí la pista desde que apareció por primera vez. Y es lo que dice Jen, que es muy interesante todo ese aspecto gráfico tan bonito que tiene, esos bichitos, estoy deseando acariciarlos, a ver cómo se puede interactuar con ellos. Porque leí por ahí, creo que incluso les puedes poner trajes o algo así, es como maravilloso. Y luego, lo que hemos podido ver de gameplay, que no es mucho, pero ya en el último State of Play sí que salió un poquito más, se ve muy frenético, muy interesante. O sea, va a ser guay, va a estar, yo creo que bien equilibrado las dos partes.
Sí, yo creo que será un juego bastante accesible. También es verdad que creo que está a precio reducido de momento.
Sí, a 40 creo que saldrá.
¿Verdad? Está a 40 euros, de modo que no sé está hasta bien, qué punto. Sí,
creo que solo sale en digital, me estoy equivocando. ¿Me puede sonar que solo sale en digital? Puede ser.
No lo sé, no lo podemos confirmar, pero tampoco sería de extrañar, pero no lo sé. No lo podemos.
Ojalá una versión física, la verdad, este juego.
Con los muñequitos, con los muñequitos. Pero yo creo que será. Yo creo que quizás más un experimento de las posibilidades del estudio después de la animación. Creo que tiene potencial, pero quizás un proyecto más modesto, no tanto un triple A, ¿no? Que es algo que todavía no está muy claro, pero viendo el precio, quizás algo más modestito. Yo creo que será bastante accesible y bastante adorable, porque lo que pudimos ver era muy bonito.
Yo lo llegaría a comparar incluso, salvando distancias, evidentemente, pero con una película de Pixar, en el sentido justamente, a diferencia de Disney, esa parte, ¿no?, que es para que un niño, entre comillas, ¿no?, pero una persona más joven lo pueda disfrutar, pero evidentemente un adulto también pueda ver otros puntos de vista, ¿no? Y lo digo también porque en el estilo de animación, esos bichitos que comentaba Paula y demás, yo creo que recuerdan bastante alguna de las películas últimas de Pixar. Y en cuanto a lo demás, he visto un juego que yo creo que también va a ser bastante accesible y va a marcar mucho el equilibrio entre estas partes de acción, que son un poco las que hemos visto en el último vídeo, y quizás por eso también nos vamos por ese camino ahora, ¿no? Pero en otros vídeos anteriores vimos también muchas partes de exploración y plataformas.
Sí.
De forma, yo creo que es un juego que va a sacar muchas cosas de títulos de generaciones anteriores, sobre todo de la época de PlayStation 2. Hay muchos juegos de ese estilo que a mucha gente le gustan. Creo que se va a notar. Y luego también veo mucho que bebe de juegos como God of War, el último, o incluso Horizon, en ciertos aspectos, en diseño y por ejemplo, en los combates parece completamente como los Kratos, ¿no?
Combates sencillos y espectaculares, vaya.
Sí, y además en esos momentos la cámara se pone también un poco como en el hombro del personaje, por momentos, también usando el arco, hemos visto. Tiene bastante buena pinta.
Pues sí, pues nada, con muchas ganas. De nuevo, tenemos que esperar hasta el 24 de agosto, lo tenemos ahí al final de, bueno, la mitad del verano, final. Así que nada, con muchas ganas. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto que os haya llamado la atención en este, en el State of Play?
Pues tenemos, por ejemplo, Returnal, lo nuevo de Housemarque, que fueron los creadores y responsables de Resogun, que fue un juego de lanzamiento de PlayStation 4. Aquí han pegado un salto ambicioso, bastante importante con Returnal, según parece por lo que pudimos ver. Y esperemos que también se convierta en uno de los juegos más importantes del catálogo inicial o de los primeros meses o el primer año de PlayStation 5. No sé, a mí me gusta mucho su ambientación, me gusta mucho que apuesten por esa ambientación futurista, visualmente me parece bastante original. Y el tráiler acababa con un cliffhanger bastante importante, ¿no? Que veíamos a la protagonista entrando en una casa en mitad de un páramo, sacado de ciencia ficción, empleado un páramo futurista, entraba dentro de una casa normal como la que podría... Un Gone Home, en toda regla, se marcó.
Yo diría Borja PT.
Borja PT, ¿eh?
Yo creo que era Silent Hills eso, ¿eh? Casi, casi. Te tiene sus parecidos.
Sí, yo de hecho estaba pensando en Kojima al ver esos bichos que salieron en el tráiler de Returnal, así como con esas patas y tal, sí. Como negros, un poco Death Stranding esto.
Ojo, que me lo vendes bastante, ¿eh? Si eso pega un giro, no sé. Si el Returnal
ojalá,
pega un
pero...
giro, sí, no sí, estaría sí, nada sí. mal, ¿eh? Partes externas de ciencia ficción a lo... No,
es que son en primera persona además esas partes, sí. Ya esto está confirmado, es algo como muy
curioso. Ah, pero, o sea, tenemos claro 100% que eso no fue sí. una escena cinemática y
no, ya, no, sino no, que... habrá exploración en esa casa, no sé muy bien qué va a pasar, ni qué significa, ni nada, pero eso vas a jugarlo, ¿eh? En primera persona.
No sé, después de Resogun yo confío bastante en este estudio y parece que tiene algún incluso elementos de roguelike. Parece que también es una mezcla bastante importante de géneros y como decimos, también hay cierto foco, cierta importancia en la narrativa, de modo que muchas ganas de saber más, muchas ganas.
Al final también tendrá cierta parte de campaña o de progresión distinto a juegos de este tipo, lo cual yo creo que es lo más ambicioso. Gráficamente, no sé si habéis visto algún también esos espectaculares efectos con los jefes sí. y demás. A mí me recuerda a Dead Space también, que parece que hay partes del sí. enemigo que se marcan con esos sí. colores ahí naranjados. Y los controles, también a 60 frames, y cómo se ve, cómo se mueve de rápido, es bastante espectacular también.
Mucha fe, yo tengo mucha fe en este juego, la verdad.
Otro de los juegos que hemos visto contenido nuevo ha sido Deathloop, hemos visto un tráiler nuevo, con una musiquita que le tuvo que gustar mucho a Borja, porque era así una musiquita como muy, muy rollo a lo James Bond, ¿no?
Bueno, sí, tanto la música como la estética de los años 60, sí. La música claramente está inspirada en James Bond y la forma de mostrar el tráiler como si fueran los créditos iniciales de las películas de 007 también da ese toque, ¿no? De clase, ¿no? De un poco de glamour. Es un juego de arcane, bebe directamente de lo conseguido en Dishonored, que le da una vuelta de tuerca, profundiza incluso más, ¿no? A mí lo que me gusta mucho de este Deathloop, lo que primero entra es visualmente. La estética me parece increíble, me parece que es un peldaño más allá de Dishonored, que ya tenía una estética increíble. Tuve la oportunidad de estar con Rafael Colantonio, creo que es uno de los creadores de Dishonored, hace ya años en un evento en Londres, estuvimos hablando sobre la estética y los elementos visuales de Dishonored, que es una parte muy importante del juego, es una parte incluso igual de importante que se equilibra a las mecánicas jugables, ¿no? Y creo que en Deathloop se potencia todavía más y parece que han tenido muy claro desde el principio que iban a apostar por ese tipo de estética y joder, me gusta muchísimo, es lo primero que me entró por los ojos, pero aparte de eso, se añade ya a las mecánicas jugables de Dishonored, que ya son muy profundas y te permiten afrontar los niveles de distintas formas, se añade lo de los bucles temporales, que esto es como dar otro giro de tuerca al giro de tuerca que te pueden volar la cabeza bastante. No sé qué te pareció a ti, Paula, este Deathloop, pero...
Yo tengo muchas ganas, porque Arkane siempre es un sello de calidad. Me encantan los Dishonored y sobre todo esa libertad que te dan de poder reimaginar la situación de muchas formas distintas sí. y probar cosas hasta que al final te sale el nivel. Y creo que este puede dar mucho juego en ese sentido, porque además al ser así cooperativo, bueno, más bien multijugador, competitivo, entre dos jugadores, pues puede ser muy frenético en ese sentido. Todo lo que hemos visto en los trailers apunta hacia allí. Entonces creo que va a ser muy guay poderlo disfrutar con alguien. Y también habrán aprendido mucho de lo que pudimos ver en Prey, que también sí, lo disfruté. Sí. Y entonces van a coger, yo creo, esto, lo van a meter en una batidora y van a sacar algo que va a ser todavía más sorprendente incluso. Yo creo que se guardan muchas sorpresas.
Poca broma, con Arkane, que te saca Dishonored, te saca Prey y...
Sí, sí. Y además lo de Prey tiene un mérito enorme, porque todos sabemos cómo fue ese desarrollo.
Sí, sí,
con
sí,
cancelaciones, sí, sí. O sea, Prey, el primer juego, el original, que a mí me gusta mucho, no sí. tiene nada que ver al final con este que han sacado. Y se nota mucho su mano, que son gente muy buena haciendo cosas y estéticas, como tú decías, Borja. A mí me llama mucho la atención porque creo que es de esos juegos que necesita el mercado, como cuando salió Bioshock. Rapture, ¿no? Es un mundo que dices, ostras, esto se ve diferente, no es solo una paleta de colores, es algo más que una paleta de colores. Y en este Deathloop pasa un poco lo mismo, yo creo que tiene una personalidad abrumadora, es brutal.
Sí, el mundo habla, el mundo es un elemento narrativo más.
Eso es.
Son bastante immersive sim, de hecho, estos juegos de Arkane también. Quizás Dishonored es menos y este tampoco, Prey lo era un poco más. Y cuidado también con el tema, dices tú lo de James Bond, evidentemente, pero también me ha recordado mucho al tema de Snake Eater en Metal Gear Solid 3.
Bueno, que está directamente influido por James Bond, porque Kojima es también, bastante fan de las películas de James Bond, y ahí con Snake Eater quiso hacer ese guiño a las películas de los 60 de Bond. Sí, sí.
Cada vez Kojima y Borja Pavón tienen más similitudes. Yo aquí no quiero entender nada. Pero...
No, yo no digo nada, pero...
No se les ha visto en la misma habitación juntos. Solo quiero decir eso antes de continuar. Perdón, tenía que hacer este inciso.
Yo no digo nada, pero Kojima me ha hecho RT dos veces.
Un día se coló en el podcast, ¿no? De hecho,
sí,
pero claro, yo ahí no tuve nada que ver. Eso es Kojima, que nos escucha, así que le mandamos un saludo, un afectuoso saludo desde aquí, y mucho ánimo con el nuevo Silent Hill, Kojima.
Bueno, y ahora por último, así de los juegos que queremos como destacar más en bloque, vamos al trauma infantil de mucha gente, yo me incluyo. Oddworld Soulstorm, digo trauma infantil porque yo con este juego en Play 1, me quiero acordar, lo jugaba con mi vecina del quinto, no, con mi vecina del primero, que se llamaba Sara, un saludo.
Mira,
si me estás
hubiera
escuchando.
Sido muy bonito que fuera la del quinto de verdad.
No, porque solo había cuarto y vivía yo, ya no había ningún piso más. Pero, no sé. Pero bueno, uno más uno son 7 y 5 y 4 más 1 son 5. Bueno, en fin, que yo jugaba con Sara, con esta chica, y la verdad es que tengo lagunas de ese juego porque creo que me traumatizó tanto, que me dejó malita, ¿eh? O sea, ¿qué os parece lo que hemos visto de Soulstorm?
Y lo primero, tú, Borja, que eres el de las voces, ¿tú podrías hacerme lo del Follow Me?
Ay, hombre, no, ahora me pones en un... No, mira,
no te pido que te tires un pedete, porque no, pero...
Mira, justo, pues también, mira, también lo me has hacía, pillado, ¿verdad? Porque justo iba a hacer eso, me pones un compromiso, porque ahora sé que no me sale bien, de modo que no quiero hacer el ridículo, pero lo que quería comentar, lo que decías, Jim, precisamente, de que la traumatizó, yo, el primer recuerdo que tengo de Oddworld es el pedo, y es algo,
también,
que
sí.
Es algo que se me quedó ahí, y yo siempre relacionaba Oddworld a ese momento de mi vida gamer en la que descubrí Oddworld a través del pedo, ¿no? Que es hasta poético, incluso...
Sí, de hecho, sí. es un seguimiento total del remake del 1, justamente, que es el New Fantasy. Pero es un proyecto más ambicioso, porque igual que New Fantasy era como un remake del 1, del Late Odyssey, este empezó como para ser un remake de Exodus, de la segunda parte, que también salió en PlayStation. Pero al final se les ha ido de las manos, por eso ha tardado tanto. Es un proyecto mucho más grande y es una reimaginación, es decir, no podemos decir realmente que sea una secuela como tal. ¿Os acordáis? Exacto. Sería más un reboot, ¿no? Y si os acordáis del original, que hablaba ahora Paula de los Mudokuns, había que salvar, pues no sé cuántos eran, pero no eran tantos, no llegaban a los 500, ¿no? Pues en este juego va a haber más de 1000 para salvar, que no tienes la obligación de hacerlo.
Claro, eso te iba a decir Uri, igual 500 se quedan por el camino, ¿eh? igual...
No, ya, no, pero es que ya. Pobrecitos, es que daba mucha pena, yo lo sufría muchísimo.
Ya, da mucha pena, pero que muchos, y mi vida también vale algo. No, pero sí es verdad, aparte de añadir pues muchos más Mudokuns, también se añade más acción, porque aquí Abe tendrá más acciones, que podrá hackear incluso, que es un hacker. Se nos ha convertido en hacker el Abe.
Hackerman. Hackerman con él ahí en medio.
Sí.
Claro, es que el original era muy, muy de puzzles también, era plataformas, pero muy de puzzles en el sentido de ingeniártelas, pensar cómo podía salvar ese Mudokun de esa pantalla, ¿no? Sin embargo, este juego seguirá haciendo eso y habrá que poseer enemigos como ya podíamos hacer y hacer cosas para salvarlos, para llevarlos a un portal, ¿no? Es como recogerlos, darles indicaciones, órdenes y hacerlos llegar al portal salvos y sanos, ¿no? Pero realmente este juego va a introducir también muchas mecánicas de acción, con ellos pudiendo un poco combatir un poco más a los enemigos, y habrá muchas trampas que harán que sean bastante más peliculero y bastante más, se ve en el tráiler del State of Play también, bastante más salvaje, ¿no? Trampas naturales, un montón de cosas.
Sí, de hecho creo recordar que se podrá jugar en modo pacifista, en modo pacífico. Hablaron de un sistema Quarma en el que se mostrará en tiempo real las acciones del jugador, ¿no? Y no sé, tengo ganas de saber más, de saber cómo de profundo será esto, si cambiará significativamente la forma de jugar o cómo será, pero sea como sea, muchas ganas. Sí que es verdad que parece que hemos tenido Oddworld en cada State of Play, ¿no? Los últimos State of Play ha salido siempre Oddworld. Parece que Sony apuesta bastante por este juego, o al menos quiere que tenga presencia en sus State of Play.
Sí. Bueno, a ver, no nos olvidemos de que siempre vamos comentando cómo se va a usar el DualSense, los nuevos juegos que vayan saliendo para PlayStation 5, y hemos visto que aquí podremos sentir como los latidos del corazón de Abe y cositas así, o sea, va a ser mucho más inmersivo. Así que, bueno, pues eso.
Sí que da la pena. Habrá que salvarlo, seguro, ¿eh? A los
sí.
Eso dará bastante
por
pena.
pobrecitos.
Pena, ¿eh? Que se reflejen los latidos. Bueno, y aparte nos dejamos algo bastante importante, que es que el juego llegará gratis para usuarios de PlayStation Plus en PlayStation 5 hasta creo que mayo, primera semana de mayo o algo así. Sale el 6 de abril también en PlayStation 4, pero los que tengáis PlayStation 5 podréis jugarlo gratis si tenéis suscripción a PlayStation Plus hasta primera semana de mayo, creo recordar.
Es un puntazo, ¿eh? El hecho de que un juego de estas características directamente de forma gratuita para PlayStation 5 es...
Sí, sí, no, no hay excusa para no probarlo, vaya.
Sí, la verdad que sí. Bueno, y luego vimos también novedades sobre otros juegos. No sé si os llamó alguno especialmente la atención. Yo soy muy fan del género de terror, ya lo he comentado alguna vez. Y también hemos tenido novedades sobre Five Nights at Freddy's Security Breach. Y hemos tenido novedades sobre otros juegos.
Los furros.
Los furros mal, la verdad. Podría ser el título del juego.
Da más miedo la estética de ellos por cómo van vestidos que el juego en sí.
Sí, furros sale mal. También vimos cositas de Sifu, ¿verdad?
Ay, me gusta mucho. Me gusta mucho.
Espectacular,
Me gusta mucho. Además, es que hay un plano que claramente cuando vi la presentación y creo que varias personas también han relacionado ese plano. El plano del pasillo cuando está el protagonista luchando contra los enemigos en el pasillo verde es tan Old Boy. Es tan una escena sacada de Old Boy.
No lo había pensado eso.
Es tal cual, es tal cual. De hecho, en Old Boy también el protagonista lucha en un pasillo verde contra los enemigos. Y es que yo lo vi y parece una referencia clarísima. También hay otras mecánicas que no se han especificado, pero no sé hasta qué punto el tráiler insinuaba que... Esto es especulación mía, que cada vez que pegaban al personaje como que envejecía, ¿no? Veíamos a un personaje que iba envejeciendo, no sé muy bien el motivo. Al final de la presentación del tráiler salía la imagen del protagonista ya con barba, a lo Fu Manchu, ¿no? Ya más viejo. No sé cómo influirá esto, si es una mecánica del juego o si es algo que a medida que vayas jugando el personaje irá envejeciendo, no lo sé, pero... Fue uno de los juegos que más me llamó la atención del State of Play y fue el único del que no sabíamos nada de antes, creo recordar.
¿Y Paula, qué te pareció? ¿Habrás jugado también a muchos Yo contra el barrio de antes? ¿Te recordó un poco a la evolución de esa mecánica? A mí me parece brutal.
Sí, sí, todas esas peleas que se veían así tan multitudinarias, así como de un poco lo que tengas en mano, no sé, no tantas armas, sino a puños, hay kung fu. La verdad es que me llamó mucho la atención y sobre todo también la estética, que como comentaba Borja, se ve muy bien, recuerda esas películas y tal, ahí japonesas, y creo que va a tener un estilo propio muy interesante. Y va a ser uno de esos típicos juegos que a lo mejor sale un poco de tapadillo y luego... merece mucho la pena descubrir.
Es el shading, es un, no es un cel shading como el de la época de Play 2.
Sí, por eso.
No es el shading, es algo que hacía tiempo que no se usaba, dejando de lado cosas como yo que sé, han hecho un remake de 13 hace poco, por ejemplo, que eso parece un cómic.
Sí.
Pero no se usa mucho esa técnica y en ese estilo japonés le sienta muy, muy bien.
Sí, yo tengo muchas ganas a este Sifu, la verdad. No sé, espero que, no, que nos dé alguna sorpresita más. Y bueno, es de los creadores de Absolver, recordemos. Así que veremos qué tal. Además, que me recuerda mucho el combate, era que quería comentar esto, lo que decía Paula, de que el combate es muy de coge lo primero que puedas y estámpale la botella de la cerveza al enemigo en la cabeza.
Orgánico, ¿eh?
Es muy sí, pero me recuerda mucho a Sleeping Dogs esa parte. Sí, del cine oriental, del cine de lucha oriental, de la improvisación en el combate. Así que, como digo, muchas ganas.
Y luego también se dieron a conocer mejoras de la versión de PlayStation 5 de Crash Bandicoot 4, que lo tenemos ya a la vuelta a la esquina, ya sale esta semana, lo tenemos ya con nosotros. Nos estuvieron enseñando todas esas mejoras y os tenemos que contar que estéis muy atentas y atentos a el siguiente episodio que tenemos, porque va a ser un pedazo de programón. Vamos a tener sorpresas interesantes, así que la semana que viene estad aquí, como cada semana, porque si os gusta Crash Bandicoot, pues bueno, os va a gustar el programa que vamos a hacer.
¿Qué? Tenemos a Crash de invitado, ¿no es así?
Tenemos a Crash.
¿Te pegas el baile, Borja?
Sí. Uri, siempre me metes marrones, ¿eh? A ver si vas a bailar tú también, ¿eh?
A ver, bailas tú, yo lo hago también. Tienes una semana para practicar, Borja.
O a Cortex, igual tenemos a Cortex.
Bueno, lo dejamos ahí en el aire, solo os decimos que si os gusta, pues que estéis atentos al episodio de la semana que viene, que tenemos un programón preparado. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un placer tener aquí con nosotros a Paula Croft, a Paula Sáez, escritora, comunicadora, periodista fantástica.
Que tiene un libro llamado...
La última exploradora, un recorrido por la saga Tomb Raider.
Qué bonito.
Y Paula, y cuando salga el próximo Tomb Raider vas a estar aquí, ¿no?
¡Hombre! A ver, eso espero. Yo encantada de volver, la verdad.
Claro, claro. Bueno, pues esta es tu casa, Paula. Un abracito enorme. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y nosotros continuamos con el resto del episodio. Muchísimas gracias.
Gracias, Paula.
Gracias a vosotros.
Bueno, y después de esta charla tan interesante con Paula, repasando todo lo que hemos visto y todo lo que vimos en State of Play y todo lo que tenemos por delante este año, hoy no tenemos sección en la que os traemos un juego cooperativo, pero tenemos otra mini sección en la que vamos a hablar de un título que ha lanzado ya su demo, la hemos probado, en concreto la ha probado Uri, la ha podido disfrutar, es una demo bastante larga, bastante generosa, está todavía disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5. Y bueno, ¿qué nos puedes contar, Uri? Vamos a hablar un poco de Outriders.
Sí, hombre, claro, en un programa en el que estamos hablando de novedades y lo que la gente le va ilusionando sobre la consola, es evidente que también tenemos que centrarnos en títulos totalmente nuevos, es decir, que no viene de una versión de esta generación anterior ni nada, que están a punto de salir en realidad. De hecho, ya habría salido si no fuera porque se retrasó, ahora sale en abril, pero la verdad es que esta demo yo creo que sí que es una de las más generosas, si no la que más ha habido jamás en la Store, porque puedes jugar más de 3 horas y creo en mi caso incluso más de 4.
Ah, qué bien.
Hay misiones secundarias que puedes hacer, un total de 4 además, y la verdad es que es una pasada, o sea, te dejan jugar el prólogo entero, que es bastante largo además, muy cinematográfico, muy de ambientación, y luego toda una misión entera, lo cual incluye también esas secundarias e incluso batallas contra jefes. Es decir, es una auténtica pasada. Además, te dejan, te permiten repetirla si quieres con los otros tipos de clase que hay. Que hay 4 clases en el juego. Ahora comentaremos un poco por encima todo. Y bueno, es muy recomendable, ¿eh? Si no lo habéis hecho, incluso aunque no os atraiga generalmente este género, yo creo que os vais a encontrar con una sorpresa muy grande. Puede ser uno de estos juegos que nadie esperaba, entre comillas, y luego a lo mejor se lleva notas bastante altas, ¿eh?
Supongo que es testigo de la dimensión que va a tener este juego, porque estamos hablando de People Can Fly, a quienes descubrí ya hace años con el primer Painkiller, que para mí fue a su vez un descubrimiento muy grande, porque era un tipo de género que yo no había experimentado hasta ese mismo momento. El hecho de, bueno, es un poco un yo contra el barrio, pero en plan shooter, ¿no? Es shooter y matar a todo lo que se mueve, es eminentemente frenético. Y aquí estamos hablando de un triple A, de un paso más allá. Hablamos de Square Enix, que está también detrás, y hablamos de que aquí se mezcla ese frenetismo del que hablaba con una narrativa y una ambientación que tiene elementos de RPG, de modo que parece que el juego tendrá mucho más de lo que parece en un principio en la superficie. Y si la demo ya es tan extensa como dices, el juego puede ser algo bastante, bastante denso.
Entonces, si nos gusta Destiny 2, por ejemplo, este es nuestro juego, ¿verdad?
Exacto, pero ahí está la gracia de este Outriders. ¿Qué hace que sea novedoso y rompedor? Es que coge esos elementos, como podría ser un Destiny, como tú muy bien dices, en el sentido de que podemos cooperar junto a 3 amigos, por ejemplo. Podemos jugar solos, si queremos, y no pasa nada. O sea, la dificultad se adapta en función de cuánta gente está jugando. Esto también es muy interesante y se puede ver en la demo, porque la demo te permite también jugar online si quieres. Pero al mismo tiempo es un juego de narrativa como lo que vendría a ser un juego para un jugador. Es decir, aquí no hay microtransacciones, ni las va a haber, no hay pase de temporada, ni lo va a haber tampoco.
Qué bien suena,
está confirmado. Y todo el contenido del juego estará desde el primer día. Además, aunque sea este tipo de, como estamos diciendo, ¿no?, como Destiny, como ese loot y ese ir mejorando, ir jugando misiones y demás, en realidad tiene su historia, es una campaña. Es decir, es un juego como podría ser un Doom o como podría ser pues un Prey o yo qué sé, cualquier shooter que os pueda gustar, ¿no? Tiene su historia, es muy narrativo y por lo tanto coge esos dos elementos. Si te gustan las dos cosas, probablemente vas a flipar con este título, que pinta muy bien además.
Comentabas lo de Doom y me ha venido a la cabeza, solo es un dato, el hecho de que precisamente tiene más puntos en común con Doom, que es el hecho de el juego te invita a jugar de forma agresiva, a ir a por los enemigos, a matarlos, a no esconderte y esperar, que es algo que Doom en este caso compensa mucho. El hecho de ir a por los enemigos te compensa en cuanto a power-ups, objetos, y en este caso People Can Fly quiere hacer algo parecido, aunque me parece que, como dices, quiere añadir elementos más narrativos que lo que puede tener Doom, que por supuesto los tiene, desde pero luego, son mucho más simples.
Exacto, de hecho,
¿no?
Quizá no he puesto buen ejemplo con este, en el sentido que tú dices, pero sí que es cierto que lo que tiene este juego, por cierto, que hay que mencionarlo, o sea, igual que por ejemplo el propio Bulletstorm, que también son los creadores de Bulletstorm, que es un juegazo, se notan cosas de ese juego también. Este no es en primera persona, como era Painkiller también, no, este es en tercera persona, sería más bien, por decirlo de algún modo, los que son tiroteos, la gente de PlayStation, pues se puede parecer de algún modo a lo que es Uncharted, en el sentido de que son tiroteos con cobertura, y es en tercera persona. Ahora bien, claro, al mismo tiempo lo que es el gameplay se nota mucho como si fuera un shooter en primera persona, porque está muy bien depurado, porque al final la cámara se pone un poco como detrás de la espalda.
Perdón, Auri, hablamos de, para que la gente lo tenga claro y no se confunda, de gunplay, no de gameplay. Que hay que diferenciar, el gunplay es el feel de las armas y el gameplay es
como tú notas, ¿no?, cómo tú apuntas, cómo tú disparas, qué notas, qué sensación tienes al mando. Pues en ese sentido sí que se parece quizás más a un juego en primera persona que en tercera, pero hay que mencionar que es en tercera persona. Y luego evidentemente este Outriders, como tú dices, en cuanto a narrativa, es muy denso. De hecho, el prólogo, que nos invita un poco, resumiendo muy, muy, muy rápidamente lo que es la historia, digamos que es la gente de la Tierra, ya no se puede vivir. Y hay una serie de privilegiados, donde están también estos Outriders, de los que no vamos a contar nada porque tampoco hay que entrar mucho en spoilers, pero tienen la oportunidad de irse a otro planeta, digamos, a colonizarlo, ¿no? Para poder seguir viviendo. Esto muy resumido. De todas formas, el prólogo ocurre justamente, te cuenta eso, cómo llegan ahí. Pero ocurren una serie de cosas que están también muy relacionadas con un poco lo que serían los fenómenos paranormales que pasan de ciencia ficción, que es un juego de ciencia ficción, que hace que luego, cuando se termina el prólogo, pasas a muchos años más tarde. Tampoco vamos a contarle el porqué, pero sí que es cierto que después ya la cosa se desmadra y acaba en una ambientación, el juego y en una narrativa que recuerda mucho, para empezar, a las buenas películas de ciencia ficción. Si os gusta, por ejemplo, no sé, Alien o películas de este tipo, no tanto por la acción, cuidado, sino por la ambientación. Y por supuesto, y ahí sí que el partido es tremendo, con películas como podrían ser Mad Max, es decir, ese futuro post-apocalíptico donde pues, la gente está ahí sobreviviendo como puede. Y está realmente muy bien contada. A mí me ha gustado mucho la forma en la que además tú puedes tomar decisiones, puedes hablar con la gente en el prólogo. Está muy currado y evidentemente hay escenas de acción bastante espectaculares que también se benefician del apartado técnico. Es bastante vistoso, sobre todo en las anomalías esas que hay en ese planeta, que forman parte un poco del argumento. Rayos y ciertos efectos muy espectaculares. La verdad es que la gente va a flipar bastante.
Qué chulo. Y hablando de vistoso, hay un segmento de las jugadoras y los jugadores que somos estas personas que nos tiramos más de media hora tranquilamente creando nuestro personaje, ¿no? Entonces yo te tengo que preguntar, ¿el editor de personajes qué tal en este juego? ¿Tenemos bastantes opciones? ¿Está chulo? ¿Cómo es?
A ver, yo creo que la gracia que tiene también este juego es que, aparte también de ese shooter y de ese loot que comentamos, es que tiene muchos elementos de RPG. Uno de ellos sería este, que al principio tú te puedes crear personaje masculino, femenino, crear un poquito pues su cara y ciertas cosas. No es muy, muy profundo en ese sentido, es bastante sencillo. Lo cual no quiere decir que esté bien, porque como tú luego lo ves el personaje integrado con su personalidad, porque es un juego que el personaje no es el típico mudo, que tú lo creas. Okay. No, tiene su historia, tiene ya su historia marcada, hecha. Y como tú lo ves, el que tú has creado en esa historia, pues tiene su gracia, está bastante bien hecho. Pero lo que es el editor es bastante simple, efectivo, pero simple.
Ok.
Sin embargo, a nivel de RPG sí que tiene un montón de cosas que con eso, si queréis, terminaremos. Porque yo creo que son las más esenciales, las que he podido disfrutar en la demo. Que son las características que tiene. Por ejemplo, un árbol de habilidades muy tremendo, que no puedes usar, pero puedes ver. Lo típico de van habiendo ramificaciones, ¿no? Vas escogiendo.
Claro.
Todo esto está enfocado en cuanto a esos poderes, porque el juego tiene cuatro clases, como comentábamos. Yo, por ejemplo, porque si quieres escoger las otras, tienes que volver a jugar un poco la demo, digamos, tienes que empezar lo que sería la primera misión después del prólogo. Ya una vez pasado el prólogo, puedes probar tantas veces como quieras con cada clase. Yo he jugado con el piromante. Y es que este juego, hay momentos en los que parece más un shooter, ¿no? Es decir, tú estás un RPG, tú estás disparando como en un shooter y de repente puedes usar esas habilidades que son como magias, como si fueran magias, pues yo que sé, en un Skyrim o en otro tipo de juego parecido, ¿no? Y la forma en la que se puede usar para afectar al escenario, a mí me ha recordado mucho Valet Storm, en el sentido de las posibilidades que tú tienes para derrotar a los enemigos, ¿no? Vas combinando las armas con los poderes. Por ejemplo, en este caso, como su propio nombre indica, es el fuego. Pues tú puedes lanzar como unas ráfagas de fuego que van en línea recta y arrasan con todo lo que encuentres.
Qué chulo.
Porque lo vas dirigiendo. O sea, y vas desbloqueando poderes a medida que vas subiendo de nivel. Están muy bien hechos. En muy poco tiempo, además, se va rellenando la barra, con lo cual, digamos que los puedes usar de forma bastante frecuente. Y como decía Borja, el juego te empuja a ser agresivo, incluso más que Doom. ¿Por qué? Porque aunque están las coberturas, que tú dirías, la clave está en taparse, ¿no? Y disparar cuando sea necesario. Si lo haces así, no recuperas salud. La única forma, aquí no hay respawn como tal, aquí hay salud, hay un nivel de salud, ¿no? Pues empiezas en 100 y si mueres, pues tienes que volver a empezar. Pues la única forma de recuperar salud es usar esas habilidades y ir a lo bestia a matar a los enemigos. Si no, no hay forma de recuperarla. Y eso me ha parecido también súper interesante. Y luego ya hay otros poderes que no son, bueno, que serían un poco las clases del ilusionista, por ejemplo, el destructor, que ya pues tienen poderes muy distintos. Por ejemplo, teletransportarte, ponerte detrás de un enemigo para atacar con sigilo, convertirte hasta en un tanque para tener más defensa. O sea, son habilidades muy chulas que la verdad es que me han sorprendido gratamente. Y cuando juegas con cooperativo, cada uno con una clase, pues la verdad es que pueden haber partidas bastante espectaculares.
Sí, con Bulletstorm ya demostraron que sabían lo que hacían. El hecho de que han colaborado ya anteriormente con Epic Games en algunas versiones de Gears of War, y de ahí supongo que un poco lo heredero de las coberturas y con ese añadido de la agresividad de Doom, creo que junto con los elementos narrativos de un RPG puede dar fruto a una mezcla bastante, bastante interesante, así que le pondremos el ojo bien de cerca.
Bueno, pues genial, este ha sido este repaso a Outriders. Recordad que tenéis la demo disponible para
perdona probarla, que interrumpa otra vez, pero me gusta mucho y perdona, Uri, que dentro de las cuatro clases que hemos apuntado que tiene, que es piromante, tecnomante, ilusionista, destructor, en los apuntes ponga ilusioncita. Esa misma ilusioncita es la que nos hace que Outriders salga ya en abril.
Es verdad, ilusioncita, es verdad, yo no me había dado cuenta.
Muy bonito. Muy
pues
bonito.
Sí, pues bastante ilusión. Ya digo sí. Que yo he jugado más con el de Piro, pero la verdad es que he visto los otros en vídeo para poder hablar. Y son muy, muy variados, ¿eh? Este juego está hecho también para que, por eso, no tengas que elegir si tú quieres cuatro personas, cuatro distintas. Pueden ser cuatro destructores y también puede tener su gracia y puede funcionar para combinar los poderes. Uh-huh. Así que yo creo que va a estar bastante equilibrado y yo creo que este juego va a dar el pelotazo.
Pero lo seguiremos de cerca. Perdona, sí. Jen, por la interrupción.
Nada, nada. ¿Sabéis? Pues ¿sabéis lo que me hace a mí ilusioncita, precisamente?
A ver.
Que lo tenemos ya cerquita, lo tenemos el 1 de abril con nosotros, ¿verdad? Sale ya prontito,
es
así
verdad,
que nada.
¿Verdad? Apenas en menos de un mes.
Sí, 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 nos queda muy poquito, así que nada. Y lo que me hace ilusioncita también, aparte de la fecha de lanzamiento muy próxima, es nuestra sección Pregunta la del Quinto, donde escuchamos a nuestros oyentes, así que os parece, vamos a ella.
Vamos.
Bueno, tenemos comentarios en iBooks, tenemos un audio por ahí, os leemos también en Twitter, ahora ya os leemos en todos lados, ya esto es, la vecina del quinto está todo, está ahí al otro lado de la mirilla, te escucha, te recibe las cartas, nos falta un apartado de correos, creo que es lo único que nos falta.
Me encantaría, ¿podemos dar la dirección de Borja para que lea cartas en directo?
¿Pero qué es este bullying a mí? Bueno, podéis enviarme cartas y dulces.
Porque la gente te quiere, regalos. Borja, la gente te quiere.
Hombre,
dar
claro.
Mi PO, ¿no? Dar mi PO box para que
claro,
manden,
tu PO box para que me manden cartas.
Yo lo haría, ¿eh? Enviad cartas a Borja.
Uri, lo que tienes que hacer es venir a verme y echar una birrica. Bueno, no, ahora no se puede, pero lo que tenemos que hacer es vernos y echar una birrica, que estaría muy bien algún día. Lo que me gusta mucho es que ya hayamos tomado de forma orgánica el nombre de la sección como la vecina del quinto, que es el plan. Sí. El primer día dijimos, sí, este, pero es que ya se ha sentado como la vecina del quinto. ¿Cómo era? Lo que diga la vecina del quinto es, ¿no?
Sí, no, pregúntale a la del quinto.
¿Ah, cómo pudo no acordarme de la sección
pero estrella? Pero si yo he dudado antes, no te preocupes.
Bueno, pues efectivamente la sección más esperada por Jen y por nosotros. Que es la de vuestros audios.
Eso es, pues venga, ¿queréis que empecemos con el primer audio que tenemos esta semana, os parece?
Venga.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Os habla Juanma desde Mallorca. Y nada, lo primero, sois unos fenómenos. Os escucho desde vuestros inicios prácticamente. Pero bueno, he escuchado todos vuestros programas, eso sí. Y nada, tenía un par de dudas. Una, Borja, dime por favor, y perdona mi ignorancia si es algo evidente o es algo que todo el mundo sabe menos yo, dime que eres el doblador de Humor Amarillo, porque es que yo me imagino que sí, pero si no eres tú, alguien te estaba imitando en aquel momento, porque vamos, cada vez que pones esa voz y tal, me vienen esos recuerdos y me encanta.
Recuerdos de Vietnam.
Es un fenómeno. Después, por otra parte, os quería sugerir que dierais vuestra opinión o lo que pensáis, porque bueno, para mí la mayor desarrolladora o la mejor desarrolladora o la desarrolladora que yo más valoro, ¿vale? Hay muchas, pero bueno, la que más valoro, entre otras cosas, por Red Dead Redemption 2, sin ir más lejos, por esa obra de arte total, es Rockstar. Y os quería comentar, a ver, o quería saber vuestra opinión acerca de qué esperáis de un Red Dead Redemption 3 o de un GTA 6 hecho exclusivamente para las nuevas, bueno, para la Play 5, vaya, para la PlayStation 5. A ver cuál es vuestra opinión acerca de qué podría traer, en qué podría mejorar, cómo podría adaptarse Rockstar al nuevo, al DualSense, cómo podría usarlo, bueno, todo, o sea, qué podría sacar de todo esto, ¿no? ¿Y qué se podría hacer? O sea, ¿hasta dónde vuela vuestra imaginación acerca de lo que podría ser un futuro eso, GTA 6 o Red Dead Redemption 3 hecho a posta para la PlayStation 5 y para la nueva generación, vaya? Así que nada, eso es todo y repito, sois unos fenómenos y nada, saber vuestra opinión sobre eso, que la verdad es que yo lo espero con ansias y nada, ya hay ganas. Así que nada, un saludo y muchísimas gracias y seguid igual. Un abrazo.
Borja, al turrón.
Ya estamos haciéndome bullying de forma gratuita, pero yo le agradezco mucho a Juanma que me tengan tan buena estima. No, sí, tengo que confesar que soy yo, como también soy yo el de los avisos del metro y como también soy yo el de las voces de los trailers. Coming soon. ¿sabes? Esa voz típica de todos los trailers, pues también soy yo. No, desgraciadamente no. Desgraciadamente esa voz de Humor Amarillo ya tiene sus años, quiero decir, este señor ya también ha bebido, supongo, de programas como El Informal para hacer este tipo de voz, pero claro. Muchas gracias. No soy yo, pero os agradezco muchísimo.
Pero es un poco de temporal, ¿no? Porque dice, si no, te estaba imitando ese señor. O sea, tú no lo habías hecho, a lo mejor.
Tú tendrías, claro. Tú en Humor Amarillo tendrías seis años a lo mejor tendrías.
No, yo no había ni nacido.
Eso es Deathloop.
Con los 18 años, claro, con 18 años que tengo, ¿cómo voy a haber nacido cuando...? Bien, sigamos, cambiemos.
A lo mejor ahora, debido a tu éxito, Borja Pavón, comunicador, actor de doblaje, locutor, ahora vuelves atrás en el tiempo, haces las voces de Humor Amarillo, luego vuelves al futuro y hay un señor que te está preguntando si lo has hecho y tú ahora estás diciendo... Claro, este el tú de ahora, claro, el tú de ahora dice que no, porque todavía no has viajado al pasado. ¿Te imaginas? Lo sabes.
Que esto que dentro de unos años realmente se puede hacer y viajo. Y la tontería de tener la posibilidad de viajar en el tiempo y que ya lo use solo para volver 20 años atrás y hacer el doblaje de Humor Amarillo, pudiendo irme, yo que sé, a la Grecia.
Podemos cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, pero no.
No, Humor Amarillo.
Quise participar en la comedia pura. Gracias, pero no soy yo, pero muchísimas gracias.
Nos dice que nos sigue desde nuestros inicios, de hecho ya lo estás diciendo. O sea, cuando tú habías nacido ya te estaba siguiendo este señor.
Inicio, ¿eh? Poca broma, que esto me hace sentir bastante viejo, Uri, que mis inicios ya tienen, ya... Claro.
Lleva un tiempecito, sí.
Yo empecé en esto en 2007, que 2007, que es muy bonito porque es 007 doble. Bien, cambiemos de tema.
Sí, bueno, nos preguntaba sobre el tema de Red Dead Redemption 3, sí. Un GTA 6. Yo, a ver, ya lo he dicho aquí alguna vez en este podcast, y bueno, y otros lados, el mejor GTA, me da igual que me digáis San Andreas, ¿verdad? Es Vice City. Yo quiero que se haga un remake de Vice City, por favor. Me diréis, no, porque es que ya no sé... Que sí. Yo eso es lo que tengo que aportar, es
no,
el mejor GTA.
Es que ya no sé qué.
Claro, lo de siempre, lo de ya no sé qué. El mejor, Tommy Vercetti, gran plot twist, gran historia, increíble ambientación, 10 de 10, mejor GTA de la historia.
Y la vida es una lenteja.
O la tomas o la dejas. Mejor banda sonora de un
Gracias
GTA.
Contoso.
Mejor banda sonora de un GTA, GTA Vice City. Flash FM, las misiones en la limusina con los rockeros. Sí. Bueno, increíble.
La misión del helicóptero, ese mini radio control que me desquició durante...
El del edificio en construcción,
terrible,
Dios.
Terrible. Pero Vice City a mí me amplió la cultura musical a niveles estratosféricos. Vamos, es que es increíble ese juego. Pero bueno, hablando además de la pregunta en cuestión sobre qué esperamos de GTA 6 o Red Dead Redemption 3, tendría todo el sentido del mundo que Rockstar sacara un GTA 6 después del éxito de GTA 5. Creo que es... Bueno, no solo su franquicia más importante, mucho más que Red Dead Redemption, que es más como de nicho, ¿no? Parece que los GTA se crean para después poder desarrollar juegos más íntimos como pueden ser Red Dead Redemption, juegos más de nicho, que aún así tienen mucho público. Yo creo que tendría todo el sentido del mundo, ¿no? No lo sabemos, por supuesto, pero sería un paso totalmente lógico.
Pues sí, pues sería lo lógico, como
claro,
comentamos.
Tendría todo el sentido del mundo que después del 5 venga el 6, ¿no?
Efectivamente, claro. Efectivamente, eso sería lo suyo. Y después de un audio, pues también sería lo lógico que leamos un comentario de iBooks, que lo solemos hacer cada semana. Mucha gente, muchas gracias, ¿no? Mucha gente a las gracias de iBooks. Muchas gracias a la gente de iBooks por estar ahí dejando los comentarios, que ayer los estuve revisando yo y nos dicen cosas muy bonitas. Muchas gracias por estar ahí. Bueno,
gracias,
la gente,
mucha gente iBooks.
Mucha gente comentar. A las gracias. Bueno, a la gente que nos escucha
gracias
en iBooks.
Gracias al señor iBooks.
Gracias, señor iBooks. Gracias a la gente que nos escucha, pues en todas las plataformas, en Spotify y el resto de plataformas. Tenemos un comentario de Choma que nos dice: ja, 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 Alfredo es un crack. Yo la de María no la pillé, la canción, quiere decir, pero esa misma canción de Astro's Playroom es prácticamente un calco a Starlight de Muse. Y tenemos por aquí la canción, nos la linka, podemos escucharla. ¿Es igual?
Madre mía.
Yo le
Pero
pediría.
Si encaja perfectamente.
¡Dios yo mío!
Yo le pediría a Alfredo, por favor, que le ponemos la canción y que cante detrás.
Alfredo, pero... mándanos un audio, por favor. Vuelve a mandarnos un audio al 623-063-382, por favor, Alfredo, y cántanos este temón, por favor, ¿eh?
Pero es que cada paso que damos descubrimos algo que es incluso más perturbador, más parecido, increíble, ¿no?
Llegamos más allá, vamos al ojo del tema, la investigación, descubrimos.
Estos detallitos me parecen increíbles, me parecen muy bonitos y muy adorables.
Tremendo. Y también muy rápido, también en iBooks, hay un comentario en el último programa, uno de los últimos, el de Destruction All Stars, que nos dice Cuchimil, siempre, retomando un poco lo de The Last of Us, que hay más oyentes que lo comentan, dice, siempre imaginé a Hugh Jackman de protagonista en una supuesta serie o peli de The Last of Us, aunque Pedro Pascal me encanta desde Narcos.
Claro, a mí Pedro Pascal...
¿Os parecería Hugh Jackman?
Increíble, la verdad.
Me parecería muy bien.
Es verdad que yo ahora estoy más a tope con Pedro Pascal, porque de Mandalorian y todo esto, yo estoy, la verdad es que estoy alterada. Pero sí, mucha gente estamos alteradas, la verdad, muchas personas. Y entonces, claro, ahora estoy más en ese modo. Aunque hace poquito me he visto una película muy chula. ¿Podemos recomendar películas aquí también en este podcast? Venga, de The Greatest Showman. Que sale ahí cantando, que la hace súper bien. Y hombre, Hugh Jackman, yo no te diría no tampoco, ¿eh? Sí, sí.
No, pues sí que es verdad que también pues se busca un poco, aparte de pues que tenga tablas el actor, ¿no? Si está en tendencia o no. Pedro Pascal ahora es un actor que está en todos lados, que está en tendencia, aparte de ser muy buen actor. Y yo creo que es una buena elección. Yo creo que muchas veces nos decantamos mucho más por la apariencia física directamente. De este actor se parece a Joel, no se parece fuera, y no creo que tenga que ser así. Creo que la interpretación puede aportar muchos matices y puedes ver a un Joel en la serie y a otro Joel en el videojuego. Y que sea
incluso hay que tener en cuenta la personalidad, ¿no? A lo mejor se han fijado en la personalidad, que se adapta más también a la personaje que conocemos.
Sí, yo confío bastante.
Hablando de producciones de Sony, justamente, hubo un oyente que nos comentó no hace mucho, nos preguntó si sabíamos si el tema de alquilar películas y series en la plataforma, en la Store, iba a continuar y en PlayStation 5 estaba. Y justamente hace muy poco Sony ha confirmado oficialmente que va a dejar de apoyar este servicio a partir de agosto. En agosto ya no será posible seguir alquilando, comprando en PlayStation 4 y en PlayStation 5, pero la buena noticia de esto es que evidentemente si teníais contenido comprado, como era ese oyente que nos lo comentó, vais a poder seguir viendo descargando, es decir, eso no va a haber ningún problema. Y se dice, pero eso ya habría que ver, ¿no?, que a lo mejor, porque Sony lo ha comentado tal cual, ha dicho que el motivo es porque está viendo una tendencia en sus plataformas, en sus consolas, de que la gente empieza a ver ya más streaming, ¿no?, y no tanto alquilar o comprar. Entonces, ¿por qué no? A lo mejor Sony en un momento dado también puede seguir apoyando el streaming de alguna otra forma. No sabemos nada, evidentemente, no hay nada oficial, pero bueno, de momento ya han comprado Crunchyroll, que se puede ver en PlayStation 5, y veremos a ver el futuro que nos depara.
Sí, pero veremos qué otras noticias tenemos al respecto.
Apoyarán.
Sí, sí. Hombre, mucha dedicación por parte de, quiero que se aprecie, la dedicación de Uri, que se acordó de este tema, vio la noticia y nosotros contestamos las preguntas, aunque sea tres podcasts después, tres episodios después o diez, porque creo que fue de las primeras cuestiones que nos plantearon, pero aquí se contesta todo, ¿eh? Antes
bueno,
o después.
Es que hay que decir que Uri, a pesar de hacerme bullying, es el que mantiene aquí las tablas, es el que nos hace quedar bien, digamos.
La verdad que sí.
Es el que sabe, hay que dejarlo claro y es así.
Gracias, Uri. Gracias.
Gracias, Uri, por ser tú.
Bueno, adiós, ¿eh?
Bueno, pues casi, porque es que ya hemos llegado al final del programa de hoy, del episodio de hoy. Os recuerdo que nos podéis mandar vuestros audios a través de WhatsApp o de Telegram al 623-06-3382. Tenéis el teléfono en nuestra página web, en quintonivelpodcast.com, donde tenéis también todos los episodios. ¿Y qué más? Que os leemos a través de Twitter, en el Twitter oficial de PlayStation España. Os leemos en los comentarios de los fragmentitos que se suben a YouTube. Os leemos en todos lados. Nos gusta más escucharos, eso es verdad.
Sí, y sobre todo cantar también.
Cantar, eso sobre todo, porque os notamos más cerca de nosotros. Y que como siempre, pues eso, muchas gracias a toda la gente que nos escucha cada semana, que nos dejáis vuestros comentarios, que nos dais vuestro apoyo. Muchas gracias a la gente que está detrás haciendo posible la producción de este programa. Gracias a mis dos compañeros maravillosos, a Borja Pavón, a Oriol Vallovera, que sois increíbles.
Gracias a ti por todo y por estas presentaciones que me hacen subir realmente el ego. ¿Para qué necesito a abuela cuando Jen me presenta y me despide de esta forma? Es que Jen, te voy a llamar por teléfono solo para que me saludes y me despidas.
Deberías. Pues eso.
Tuve el buen rollo hacer este podcast, ¿no? Espero que sea lo que los oyentes también reciban de nuestra parte, así que a seguir así y gracias a vosotros.
Eso es, pues muchas gracias y como siempre, sed buenos, sed buenas y jugad mucho y nos vemos la semana que viene. Un abracito muy fuerte. ¡Chao!
¡Chao, amigos!
¡Adiós! Adiós.